Alfredo Zayat. Es muy eficaz. Alfredo Zayat. No falla jamás. Te habla de economía, números, bursátil, bolsa, valores, dónde ponerla, dónde sacarla, dónde... Alfredo Zayat.
Muy buenos días, profesor Alfredo Zayat. ¿Cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo andan todos?
Sí.
Sino la tasa de inflación.
Sí.
La tasa de inflación de ayer que fue dramática.
Sí.
6,7% nivel general. Voy a dar algunos numeritos. Sé que la radio, muchos numeritos, es un plomo porque empieza a confundir, pero estos son tan dramáticos que la verdad que son necesarios por lo menos expresarlo y después
adelante,
ir al contenido.
Coraje, vamos.
6,7% el general. Pero vamos a concentrarnos en lo que me parece es un rubro muy importante y básico de todos los hogares, que es alimentos y bebidas.
Bien.
Y aumentó un 7,2%
más.
Solo en marzo.
Sí.
Solo en marzo. La mirada, si querés, contemplativa, porque ya ni voy a decir un vaso medio lleno, medio vacío, del gobierno o de algunos sectores del gobierno, dice, bueno, pero en febrero alimentos subió más, un 7,6-7,8%, y ahora un 7,2%.
Sí.
La descarto,
sí,
vamos
sí,
a descartar,
por favor,
¿no?
Sí,
pero
sí,
pero
es así. Sí, no.
En el trimestre aumentó el rubro alimentos y bebidas promedio un 20,9%. Claramente todo es, pero escúchame, yo cuando voy aumento más, es cierto, te aumenta más porque depende la canasta que uno consume, es diferente. Esto es un promedio.
Sí.
A partir de una encuesta de hogares vinculado, ¿cómo es el consumo promedio? Lo digo, lo reafirmo porque cuando uno tira estos números y dice, pará, dejá de mentir con los números, es mucho más. Entonces, esto es una cuestión estadística, es la estadística.
Bien.
Dicho esto, este 20,9% es dramático. ¿Pero dramático por qué? Porque te erosiona, te pulveriza los ingresos.
Claro.
Y fundamentalmente de los ingresos de los sectores populares.
Claro.
Porque vos fíjate que sale el dato ayer, miércoles.
Mm.
Y vos ayer tenías dos fotos de la sociedad argentina, para poder entender.
Mm.
Una foto, ¿cuál era? El éxodo hacia los centros turísticos. Uno que puede decir, bueno, ahí hay consumo, gente que por lo menos tiene algún tipo de capacidad de ahorro,
sí,
o platita para decir,
sí,
bueno, me voy
sobra.
Cuatro días,
sí,
me voy de cuatro días a descansar.
Mm.
No significa que sean todos ricos,
no.
Simplemente es una foto.
Un grupo.
¿Y la otra foto cuál fue?
¿Cuál?
Que tuviste una manifestación, pero masiva, de lo que están reunidos en lo que se llama la unidad piquetera, digamos, son los sectores de izquierda,
sí,
pero no importa,
sí,
digamos, más allá de eso, como foto,
sí,
es decir, bueno, sectores vulnerados saliendo a reclamar, digamos, bueno, a niveles de ingreso, mejoras de la calidad de vida. Bueno, esta es como vos tenés esas dos Argentinas.
Sí.
Entonces, este 20, casi este 21% de la canasta de alimentos y bebidas, agarra y dice, esto está generando un deterioro de la calidad de vida, del presupuesto de los hogares. Entonces, inmediatamente decís, y bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque una de las preguntas inmediatas es, yo te lo puedo explicar y ya lo hemos hablado bastante,
sí,
¿por qué aumenta los precios de los alimentos? Tenés un shock externo vinculado con el conflicto Rusia-OTAN, Ucrania, que te subió los precios internacionales de las materias primas de alimentos, pero también de energía. El tema de la inflación es global, viste que es,
sí,
cierto, pero lo que,
sí,
pasa es que en Argentina es dramática.
Sí.
En todos lados la inflación es un problema.
Y la pandemia, ¿no?
Por eso.
Todo lo que trae
aparejado. Todo eso es un problema, pero en Argentina pasa a ser dramático,
claro,
por los niveles de inflación. Hoy el nivel de inflación de Argentina es, si, no quiero equivocarme porque uno cuando, yo siempre aprendí el periodismo, no decir nunca, jamás, siempre, pero este índice debe ser el más alto del mundo o el segundo más alto del mundo. En esos niveles está el tema de la inflación, que tiene que ver con un shock externo, por lo que dije, también por factores locales, la inercia inflacionaria, los abusos, la especulación. Bueno, Entonces, inmediatamente ahí lo que aparece para mí tiene que estar en el debate político es qué se hace frente a esta situación, que es una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Esta última frase no es mía, es del presidente de la Nación. Alberto Fernández, en el discurso que anunció la batalla contra la inflación, dijo: estamos en una situación extraordinaria y se necesitan medidas extraordinarias.
Bien.
Lo de la situación extraordinaria la entendemos todos.
Sí, ¿y las medidas?
Faltan.
Ah.
Dentro de este capítulo aparece lo que puede darse como una medida extraordinaria, que es la de un bono para los sectores informales de la economía, o incluso también monotributistas de las categorías más bajas o autónomos. ¿Por qué? Porque, pese a que quedaron cortos a nivel de los aumentos, a los jubilados le dio un bono, además de los ajustes, un bono de 6.000 pesos.
Sí.
A los trabajadores registrados le dijeron: se le va a adelantar la paritaria, y adelantando la paritaria para que puedan tener un adelanto de ese aumento. Por lo pronto los bancarios, por ejemplo, están negociando que sea un aumento de todo el año del 60%, pero adelantando una de las cuotas para ese de esa negociación. ¿Qué pasa con todo el otro amplio universo que no está protegido en esa red, digamos?
Y que no alcanza la plata.
Durante la pandemia hubo una medida extraordinaria para una situación extraordinaria para esa población. ¿Qué cuál fue? Fue el IFE.
Sí.
Ahora se está evaluando la posibilidad de hacer, si querés, un IFE adicional. Yo lo puedo llamar el IFE de la guerra, ¿no?
Ajá.
Entonces, también incluso puede ser que no sea de la dimensión de como fue la pandemia, que alcanzó a 9 millones de personas. Pero alcanzó a 9 millones de personas porque estaba paralizada la economía.
Claro.
Y muchos directamente no trabajaban. El nivel de desempleo era de 2 dígitos, la informalidad era mucho más grande. Ahora ya el desempleo bajó. Hay un poquito menos de informalidad. Uno puede pensar que puede ser un IFE, la guerra, de 1, 2 o hasta 3 millones de personas. Esto es simplemente una especulación. Ahora bien, ¿dónde salen los recursos?
¿Dónde?
¿Dónde salen los recursos? Lo que está evaluando el Ministerio de Economía, con Martín Guzmán a la cabeza, es tratar de capturar la renta extraordinaria de los sectores que se beneficiaron por los aumentos extraordinarios vinculados con la guerra. Porque uno agarra y dice, es como lo puede pasar, si querés, con Twitter. Y de repente subió un 25%. ¿Algo hiciste para tener ese aumento del 25%? No hiciste nada. Bueno, lo mismo pasó con el trigo, maíz, girasol, los productos de petróleo, de gas, lo de minerales, que no hicieron nada y le aumentaron los precios en forma extraordinaria. ¿Por qué? Por la guerra.
Sí.
Por razones. Por ejemplo, con el trigo es porque Ucrania y Rusia aportan casi el 30% del trigo para el mercado internacional. Si vos tenés esos dos jugadores que no están en ese mercado internacional, ¿qué pasa con el precio del trigo? Inmediatamente sube. Entonces, todos los otros, los productores de trigo de todo el resto del mundo, se beneficiaron por un evento dramático, que es el de la guerra.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que dice el equipo económico, Martín? Bueno, hay que capturar esa renta extraordinaria, y esa renta extraordinaria la derivamos hacia los sectores vulnerados.
Bien.
¿No? A través de este IFE de la guerra, un bono especial. Aquí aparece entonces, un tema temporal. La evaluación de cómo hacer ese proyecto para capturar esa renta extraordinaria, que además después va al Congreso para ser debatido, en un Congreso que está empantanado, porque está empatado políticamente.
Sí, desde luego hay una serie de conflictos internos que hacen que complique realmente todo esto.
Entonces va a llevar un tiempo
que
va a decir, bueno, escúchame, la urgencia es hoy. No es para dentro de 3, 4, 5 meses, cuando en el supuesto caso que se reúnan en el Congreso, lo debatan y sea aprobado, salga esos recursos para hacer este IFE adicional. Entonces, lo que están también evaluando dentro del Ministerio de Economía y fundamentalmente en la Casa Rosada es elaborar el proyecto lo más rápido posible, presentarlo, y en el mismo momento que se presenta, dar ese IFE. ¿Por qué? Ahí tenés una cuestión. primero, dar respuesta la de la emergencia, sí, que es lo práctico, y lo otro es, si querés, un término político. El término político vinculado con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional va a decir, escúchame, vas a utilizar recursos, ¿y cómo, de dónde vas a sacar esos recursos? ¿Vas a emitir? Y vos sabes, viste, esa mirada ortodoxa, conservadora, dice, no, vos tenés que tener equilibrio de las cuentas fiscales. Entonces inmediatamente dice, bueno, acá está. Este es el proyecto para tratar de financiar este IFE, okay, adicional. Bueno, este es ese juego. También el juego con la oposición es difícil. Si vos presentás este proyecto de captura extraordinaria para financiar un IFE, sí, y que a los sectores más vulnerables, también es parte de una disputa política. Bueno, oponete a eso, oponete a no querer dar plata a los sectores más postergados. Claro. Entonces también eso puede ser parte de una disputa política interesante, claro, que se pueda dar en el Congreso, independientemente que se apruebe o no se apruebe.
Claro, total. En el Congreso. Ahí ves los pingos en la cancha.
Exacto.
¿Sí? Porque están jugándosela. Una cosa es ser oposición, decir todo que no, claro, a lo que presentes, a un tema tan delicado que es este, ¿no?
Claro, que dé respuesta puede ser, y la oposición va a decir, bueno, y esto es porque maneja mal la economía, esto es porque los precios, etcétera. Bueno, está bien. ¿Cómo le das respuesta a lo que no les alcanza la plata? Uh-huh. Inmediatamente. Más allá de pensar en el futuro y sí, generación de empleo y sí, mejora, etcétera, etcétera. Hoy la emergencia, la urgencia, sí, es poner plata en el bolsillo de la gente, que ha sido esa plata, que la que tiene, ha sido erosionada por los aumentos extraordinarios de precios. Después tenés otros capítulos.
¿Cuál tendría que ser el sueldo mínimo para que todo se active en la economía de acá?
Digamos, para que no sean pobres, para que, sí, no sean pobres, y tiene que estar arriba de 50.000 pesos.
Arriba, bastante arriba, ¿no? ¿Cuánto? Claro. Sí. Digo, para que se mueva, para que el tipo pueda consumir, para que se active la economía del país.
No, la economía tiene, si uno quiere verlo, digamos, la economía está activada. Digamos, sí, el problema está cómo se distribuye esa reactivación de la economía. Por ejemplo, en el 2021 la economía creció el 10,3%.
Sí.
Pero los ingresos promedios, y casi no tuvo variación.
Por eso.
Entonces decís, bueno, pero entonces, ¿quién se quedó con ese crecimiento de la economía? Entonces vos ves ahí es como es una distribución desigual de los ingresos que se generaron durante el crecimiento económico. Y ahí hay una clave. Y ahí la clave es lo que se llama esa puja distributiva, la pelea de cómo se distribuye el ingreso, la pelea de cómo se distribuye lo que crece de la economía. Y bueno, y eso es una disputa política, y ahí el Estado tiene que actuar como un jugador muy importante para equilibrar la cancha, para equilibrar la balanza, porque el capital siempre es mucho más fuerte frente a sectores del trabajo, que es un mercado laboral fragmentado, heterogéneo, precarizado. Entonces ahí tiene que estar el Estado para tratar de equilibrar lo que es esa puja distributiva.
Bien, complicado, ¿eh? Tenemos un
pero
año.
Yo le hablé de economía, después, sí, viste, no se quejen, ¿eh?
No, por supuesto.
Un bajón, pero la verdad.
No, pero es eso, ¿no? De que la gente tenga la plata en el, claro, bolsillo para, exacto, poder activar eso. Eso, exacto, es lo que no se ve, y es una decisión fuerte del gobierno, urgente.
Exacto.
Urgente tiene que suceder. Dicen que, bueno, que va a ser el número más alto, este, que después el mismo
de
Guzmán.
La inflación, bueno, sí, la inflación, este 6,7%, es el más alto desde abril del 2002. Lo que espera el gobierno es que haya una desaceleración de este aumento.
Sí.
El tema ahí es, bueno, a ver, está en 6,7. Si baja al 5, si baja al 4,5, sí, ¿qué vas a decir?
Claro.
¿Entendés? Sigue siendo muy elevada. La economía argentina está navegando en niveles de inflación muy, muy elevados. Entonces, y además, donde tenés un horizonte donde el tipo de cambio se va a seguir, el tipo de cambio oficial se va a seguir ajustando, eso presiona sobre los costos, también el tema de tarifas, también tenés cuestiones vinculadas con esa puja distributiva, y después a nivel de sectores, que hay mucha controversia. Por ejemplo, en marzo. Y ya cierro.
Sí,
¿no?
Sí, sí, parece que sí.
Entonces, educación, sí, promedio fue un 25% entre las cuotas, más todo lo que tiene que llevar un niño, sí. Niña, niña a la escuela, ¿no, sí. Lula? Un montón. Sí. Entonces, uh-huh. Ahí hay que aumentaron muchísimo. Y indumentaria. Sí. Ahí hay, claro. Bueno, lo que pasa es que ahí estacionalmente en marzo, porque tenés el cambio de temporada, otoño-invierno, pero también, digamos, aumentaron mucho. Bueno, todo eso generando presiones. Bueno, esto lo tuviste en marzo. En febrero tuviste las frutas y verduras. En abril vas a tener... Bueno, digamos, es un escenario complejo vinculado con el tema inflación.
Bien, nos dijo todo esto el señor...
Calladitos nos quedamos, ¿eh?
Y sí, es un maestro, el señor Alfredo Zayat.